Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Kaixo entzule, zer moduz? El pasado 11 de febrero fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y fue también el día en el que Natasha Cipriani presentó aquí en Gasteiz una investigación llevada a cabo junto con José Martín Senovilla, financiada por Emakunde y titulada Análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar o modificar la discriminación de las mujeres y en los campos de las matemáticas y la física. Hemos querido traer este temón a las ondas de Suelta la Olla y para eso tenemos a Natasha Cipriani al otro lado del teléfono. Kaixo, Natasha, somos.
Hola, Kaixo.
Bueno, pues provienes. Vamos a empezar preguntándote por qué te ha llevado, ¿no?, a hacer esta investigación, porque tú provienes de las áreas de la matemática y la física. Eres, de hecho, doctora en ambas disciplinas. ¿Qué te llevó a querer hacer esta investigación de carácter más humanista?
Pues la razón que me llevó a hacer este tipo de investigación es muy sencilla, querer contribuir un poco al cambio. Como durante mi doctorado me he dado cuenta de empezar a abrir los ojos, ¿no?, y a ver la discriminación y todos estos mecanismos muy sutiles que influyen, ¿no?, a la hora de desarrollar una carrera académica en estas disciplinas. Entonces quería, intentar transformar mi entorno. Sé que es una investigación, no es nada más que eso, pero quería apostar algo en ese sentido. Sí,
Sí, es verdad que es una investigación muy centrada en la Universidad del País Vasco, ¿no?, en la Euskal Herriko Universidadea, porque ahí habéis centrado vuestros análisis, ¿verdad?, en ese contexto.
Sí, de hecho es un estudio de caso, se puede llamar así, ¿no? Todas las reflexiones y el análisis que hacemos se basa en la Universidad del País Vasco. Y claro, algunas cosas se pueden generalizar, pero hay que tener en cuenta que todo se basa en ese contexto particular, ¿no?, concreto.
Y bueno, pues entrando un poco en materia, ¿no?, una de las preguntas que ha motivado vuestra investigación era, un poco se resume también en el título, pero era ¿cuáles son los mecanismos que contribuyen a perpetuar la discriminación de las mujeres en el mundo de la investigación científica, ¿no? Y bueno, una cosa que hacéis es ver qué respuestas dan estas preguntas, pues las lecturas que se pueden encontrar al respecto, ¿no? ¿Qué claves os ha proporcionado la literatura revisada?
Sí, pues hay muchísima literatura muy amplia sobre el tema de las mujeres en la ciencia y la discriminación de las mujeres en la academia. Hay muchas investigadoras, tanto en España como fuera, que han trabajado y trabajan en este tema. Y los temas son muchos, además. Por ejemplo, el tema de los sesgos inconscientes de género en los procesos de evaluación y selección, o el discurso en torno a la excelencia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para decir que una investigación es excelente o que una investigadora o un investigador es excelente o no? Luego está el acoso sexual, por ejemplo, el hecho de que haya muchas formas distintas de acoso sexual y que este acoso sexual puede generar sentimientos de no pertenencia, por ejemplo, en las alumnas o también en las investigadoras presentes, y la existencia del fenómeno del impostor, en este caso de la impostora, ¿no? El no sentirse como digna o estar en un lugar y pensar que estás allí porque has tenido suerte, no porque vales. Luego otras cosas, por ejemplo, la reflexión en torno a la igualdad formal y la igualdad sustancial, ¿no? La igualdad formal nos dice, promueve, digamos, un tratamiento idéntico para todo el mundo, mientras que una igualdad sustancial promueve un tratamiento desigual en desigualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, tener en cuenta las diferencias entre las personas y, en este caso, el género, ¿no? Las personas. Otras cosas muy interesantes que se encuentran en la literatura son, por ejemplo, los discursos en torno al reconocimiento del mérito, ¿no? De que decía antes, la excelencia, también el mérito, cómo reconocerlos, ¿no? Cómo reconocer el mérito y qué tiene que ver el género en el reconocimiento del mérito. Y luego otra cosa muy interesante, aunque se aleja un poco luego del estudio sociológico que hemos hecho, es que podemos hablar de arreglar los números, que es decir, intentar aumentar el número de mujeres en la ciencia, pero también podemos hablar de arreglar las instituciones, ¿no? Arreglar las instituciones, las universidades, el sistema académico, y también arreglar el conocimiento. Es decir, como también el conocimiento, la producción de conocimiento puede estar sesgada, puede ser parcial, puede estar representando solo una parte de la población mundial, ¿no? Entonces, como la literatura nos ha, leer esa literatura nos ha permitido abrir un poco, ¿no? El enfoque. Y quería mencionar una investigadora española en concreto, de la que he leído mucho, que es la profesora Ana María González Ramos, de la Universidad Oberta de Cataluña, que hace un trabajo maravilloso sobre estos temas y desde hace muchos años.
También habéis realizado, como mencionabas, ¿no?, un análisis de índole más sociológico, y dentro de ese análisis pues había un análisis cuantitativo, ¿no?, sobre cómo ha ido evolucionando la cantidad de mujeres y hombres en las áreas de la matemática y la física en los últimos años. ¿Con qué os habéis encontrado al hacer ese análisis?
Sí, puedo darte algunos números así para, ¿no?, para tener una idea. Por ejemplo, en el último año, 2018-19, en el área de matemáticas, es decir, el conjunto de todos los departamentos de la UPV de matemáticas, hubo un 38,9% de mujeres. Mientras que en el área de física, en el mismo curso 2018-19, había un 29,2%. Luego hay departamentos específicos que, claro, donde los porcentajes bajan aún más. Si queremos comparar estas dos disciplinas, el campo de las matemáticas y el campo de la física, es verdad que en el campo de las matemáticas hay más mujeres. Hay más mujeres también a nivel de alumnado, de chicas, mujeres que se matriculan. Hay siempre, en los últimos años, ha habido muchas mujeres matriculadas, siempre son más del 50%. Pero claro, este porcentaje luego no se refleja, ¿no?, en las categorías profesionales, o sea, entre el profesorado, ¿no?, porque allí las mujeres son menos. Entonces, por lo que concierne a las matemáticas, no hay un problema de acceso, porque muchas mujeres sí entran en las carreras de matemáticas, pero por otra parte hay un problema de permanencia, porque muchas abandonan, y un problema de ascenso, hay un techo de cristal y hay pocas que llegan a ser catedráticas. En cuanto a la física, la situación es horrible, es mucho más grave, porque hay muy pocas mujeres matriculadas en las carreras de física. Por ejemplo, en el último año, 2018-19, solo un 30%, y claro, también en la trayectoria luego profesional son muy pocas. Si miramos, por ejemplo, los datos relativos al profesorado catedrático, en los últimos 15 años, de 2003 a 2018, los hombres catedráticos han sido siempre entre el 70 y el 80% en el caso de las matemáticas y siempre más del 80% en el caso de la física. Es decir, estos son los datos y a mí me parece que son, bueno, hay que hacer mucho para que cambie la situación, porque así, si se miran estos datos y la evolución a lo largo del tiempo, se ve que de forma muy clara que la situación no ha ido mejorando, la verdad, no ha ido mejorando. De hecho, aumenta el número de chicas y chicos que se matriculan en estas carreras, pero la verdad es que la mayoría son chicos. Aumenta el número total, pero aumentan más los chicos. Entonces, el porcentaje de mujeres va bajando, tanto en física como en matemáticas, el alumnado matriculado.
El informe da cuenta también de una encuesta, ¿no?, en la que preguntáis a esta, bueno, a estos trabajadores de estas dos áreas sobre su percepción de la discriminación, ¿no? ¿Qué resultados arroja la encuesta y cómo habéis leído vosotras estos resultados?
Sí, la pregunta concreta era una encuesta muy, muy breve, muy pequeña. Y la pregunta principal era, ¿cree que hay situaciones de discriminación respecto a las mujeres en su entorno laboral? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, un 35,9% respondió sí, creo que hay situaciones de discriminación en mi entorno laboral. El 47,4% respondió no, creo que no hay situaciones de discriminación, y el resto de las personas dijeron no lo sé. Entonces, para nosotras esto es un dado muy, digamos, interesante, entre comillas, porque al final casi la mitad dijo que no. Casi la mitad de las personas encuestadas dijeron que no hay discriminación. ¿Y nos parece esto un porcentaje excesivamente alto? Podemos, de hecho, destacar que hay una confusión muy grande sobre qué es la discriminación y cómo puede darse. Entonces, hay dificultades concretas para detectar, para reconocer las situaciones discriminatorias. Y además, nosotras creemos que el hecho de que tantas personas excluyan la existencia de la discriminación, pues acarrea el riesgo que muchas de las personas que no la perciben, pues involuntariamente están ayudando a perpetuarla, ¿no? Esto es la conclusión de lo que creemos.
Porque mencionabais, ¿no?, que estas mismas personas, cuando se les preguntaba, es más difícil para las mujeres, ¿no?, hacerle frente a todo lo que requiere, pues, hacer un recorrido en la física o en las matemáticas, y la respuesta era sí, ¿no? Entonces, si sí, es más difícil...
Sí, es más difícil, sí, pero
no hay discriminación.
Es difícil decir, es por la discriminación.
Claro.
No, muchas personas no tienen esto, ¿no?, este tipo de conciencia sobre el tema.
Y luego me pareció interesante porque analizabais los resultados en función de diferentes categorías, ¿no?, en función del género, en función también de la posición que ocupan, ¿no?, cada una de las personas encuestadas en la universidad, pues sean catedráticos o titulares o lo que sea, ¿no?, el rango que ocupan dentro de la universidad, y ahí salían también cosas interesantes, ¿no?
Sí, porque, bueno, primero la carrera académica, para las personas oyentes que no saben, ¿no?, es como, es una carrera muy larga y hay muchas categorías. Y digamos que podemos dividir la carrera académica en 5 etapas. Primero están las y los estudiantes de doctorado, luego están las personas con contrato postdoctoral, luego la tercera categoría es la del profesorado adjunto y asociado, la cuarta categoría es la de profesorado agregado y titular, y luego la última, la quinta, es la relativa al profesorado catedrático. Entonces, son como 5 etapas, 5 categorías generales, y lo que se puede ver es que entre las personas mayores, entre las personas con más alto rango, ¿no?, personas más seniors, menos se percibe la discriminación. O sea, entre los jóvenes sí que el porcentaje es más alto, de sí reconozco que hay discriminación en mi entorno, pero cuando subimos a este rango, pues no, la mayoría dicen que no. Y esto es muy interesante y dice mucho, ¿no?
Sí, y también pasaba algo semejante, si no recuerdo mal, con, bueno, si se hacía este análisis en función del género, ¿no?
Sí, es verdad, entre las mujeres hay, digamos, hay más sí que no, entre las mujeres y entre los hombres sí se tiende a decir no, que no, que no hay discriminación, pero esto tampoco era, o sea, al final no son muchísimas las mujeres que han, digamos, participado a la encuesta, aunque sí el total de las personas encuestadas es el 65% del personal de estos departamentos, también es bastante, pero la verdad es que las mujeres fueron pocas, entonces tampoco a nivel estadístico
no se puede
generalizar demasiado.
Claro. O sea que cuanto más, bueno, es curioso eso, ¿no? Cuanto más privilegiada es la posición, ¿no?, en la que te encuentras, pues menos ves la discriminación, ¿no? Esto es muy interesante.
Sí, yo creo que te haces como ciego, ¿no? O sea, también las mujeres, también las mujeres que han llegado a tener, digamos, una plaza permanente o titular, catedráticas, pues son ellas mismas las que no ven a veces. Y eso es curioso, ¿no? Y con esto quiero añadir una cosa, es que de hecho las personas que, esto lo que yo pienso, las personas que sí llegan a tener éxito en la ciencia, ¿no?, a llegar a un rango alto en la ciencia, no son necesariamente las mejores. O sea, son las que más han podido aguantar, ¿no? O sea, que entonces a veces las mujeres que llegan a ese nivel son las que más han luchado y las que más, entre comillas, se parecen al modelo masculino dominante.
Bueno, y aparte de este análisis cuantitativo que ha dado frutos interesantes, también habéis entrevistado a 16 personas, ¿no?, que trabajan en estas áreas de las matemáticas y la física, y les habéis preguntado sobre el sistema académico, sobre la discriminación laboral de las mujeres, sobre la conciliación, sobre la autopercepción, entre otras cuestiones. Y bueno, el análisis es verdad que es muy extenso y no podemos abordar todo lo que decís ahí, pero bueno, ¿qué rescatarías tú de lo narrado por las personas entrevistadas?
Sí, como tú dices, es muy amplio, ¿no? O sea, es material que nos ha servido, o sea, el material más importante para llevar a cabo la investigación. Y lo que rescato yo de lo narrado de estas mujeres y estos hombres, pues algunas cosas. Por ejemplo, la necesidad de un cambio estructural a nivel académico. O sea, el sistema académico yo creo que está enfermo. Hay muchos obstáculos, hay muchas dificultades en cómo se mide la calidad científica, la precariedad laboral, ¿no?, la imposibilidad de tener un contrato de tipo más estable, el tener que viajar mucho y cambiar de universidad si quieres eso, desarrollar una carrera académica. Entonces hay problemas estructurales y esto está muy claro, cualquier persona que tú entrevistes lo ve muy claro, o sea que el sistema está enfermo y se debería hacer algo para eso, lo que decía antes, arreglar la institución universitaria. Esto primero de todo. Y cosas que quiero destacar. Algo que me ha llamado mucho la atención durante dos entrevistas en concreto con mujeres, yo preguntaba por los obstáculos encontrados, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que has encontrado en tu carrera, en tu trayectoria profesional? Y dos mujeres me contestaron básicamente lo mismo. El mayor obstáculo fue yo misma. Y yo, en plan, ¿qué quiere decir eso? No, el problema soy yo misma, que no he sabido en ciertos momentos darlo todo, dedicarme totalmente, completamente, toda mi vida a eso. No he sabido hacerlo en algunos casos y eso es lo que me ha parado y se ha obstaculado. Entonces, eso a mí me hace reflexionar mucho porque, claro, aquí estamos hablando de un modelo, un patrón, ¿no?, que es el del investigador o la investigadora que trabaja 10, 12 horas al día, que no hace otras cosas en su vida, que no tiene relaciones sociales o que por lo menos tiene que se tiene que centrar solo en la investigación.
Uh-huh.
Entonces, este modelo, si hay personas que quieren hacer eso porque tienen una pasión muy grande, me parece muy bien, pero no puede ser el estándar.
Uh-huh.
Y esto está siendo el estándar.
Uh-huh.
Si no eres así, significa que no vales para la ciencia.
Uh-huh.
Y yo creo que este discurso tiene que cambiar. Y otro argumento, ¿no?, que se utiliza es que, bueno, la ciencia es una actividad, es una profesión vocacional. Es vocacional. Y eso, uh-huh, es un poco una excusa, ¿no? Pues igual, es vocacional, es como un artista, es como, ¿no? Entonces, se pueden llegar ideas por la noche o en horarios que no te esperas, ¿no?
Uh-huh.
Eso es cierto, es verdad. Pero hay también que, no hay que olvidar, digamos, que se trata de un trabajo, al fin y al cabo es un trabajo,
uh-huh,
¿no? Y claro, las 10, 12 horas no son sanas, esta es mi opinión.
Pero son necesarias para ¿no?, para avanzar, digamos, ¿no?, y para llegar a esa situación un poco más estable, ¿no?, que en el caso de los científicos llega.
Claro,
muy...
si no lo haces, es que no llegas a publicar,
claro,
un número suficiente de artículos, y habrá otras personas que sí han dedicado todas estas horas y tendrán más artículos que tú y que obtendrán la plaza por la que estás optando,
uh-huh,
obvio. Es como, uh-huh, es necesario, es algo necesario, ¿no? Entre, uh-huh, comillas, que tienes que hacer. Y si no lo haces, es que estás fuera.
Claro.
Te quedas fuera.
Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Y luego, otra cosa de las entrevistas, la reflexión entre lo personal y lo colectivo. Es decir, cuando hablamos de que las mujeres, que muchas mujeres abandonan la carrera académica,
uh-huh,
se habla a menudo de, no, fue una elección personal, fue una decisión personal.
Uh-huh.
Pues si hay tantas mujeres que abandonan, es que la cuestión no es individual, personal de esa mujer, solo es un fenómeno colectivo.
Claro.
Y hay que enfocar, digamos, la reflexión en términos más amplios. Es un problema colectivo que,
uh-huh,
tantas mujeres estén abandonando. Entonces,
uh-huh,
intentar no individualizar, ¿no? O sea, es cierto que para cada mujer es una decisión personal individual,
uh-huh,
obviamente. Pero es colectivo, el fenómeno es tan extenso en todo, bueno, no digo todo el mundo, pero el mundo occidental, digamos, Europa, Estados Unidos,
uh-huh,
así. Entonces, es un fenómeno colectivo.
Uh-huh.
Y luego también otras cosas que me contaron, eso sobre todo las mujeres, eran cosas que tenían que ver con la soledad. Con la soledad que han sentido, con la depresión también, sentimientos de injusticia que han percibido, el estar en un ambiente hostil, ¿no? Y en general vivir en un entorno de trabajo que es un entorno de discriminación,
uh-huh,
y la dificultad de denunciar cuando hay problemas, porque claro, no todas las acciones, digamos, no todo es denunciable, ¿no? Pero es la suma de micromachismos, no sé cómo llamarla, la,
uh-huh,
suma de muchas cosas, de muchos mecanismos, y tú sumas todo, claro, generas un ambiente que no es de bienvenida, un ambiente en el que las mujeres no se sienten a gusto,
uh-huh,
en el que no se sienten cómodas y relajadas. Y eso influye muchísimo luego a la hora de decidir si seguir o no en esa carrera.
Uh-huh.
Y luego, dos cosas que yo pregunté durante las entrevistas, dos preguntas que, no sé, me parecen muy interesantes y quería decir algunas palabras al respecto. Yo he preguntado, ¿qué características cree que son importantes para ser un buen matemático o un buen físico, una buena matemática o una buena física, ¿no? ¿Cuáles son las características? Entonces, aquí sí salen los estereotipos. Hay que tener intuición, hay que saber pensar de manera abstracta, las matemáticas son muy importantes, ¿no? Hay que tener un conocimiento técnico y eso de lo vocacional, bla, bla, bla. Pero también salieron otras cosas. O sea, la actividad investigadora y docente es también una actividad social.
Uh-huh.
Cuando hablamos de formar a otras personas, el alumnado, cuando hablamos de difundir el conocimiento científico, si hablamos de difundir en la comunidad científica misma, ¿no?, a través de congresos, conferencias, y si queremos crear un grupo, una escuela, todas estas cosas, digamos, Para todas estas cosas son importantes características que tradicionalmente se han considerado femeninas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí apuntadas algunas que las mujeres mismas entrevistadas me mencionaron, como la resiliencia. Es importante ser resiliente, uh-huh. Es importante tener motivación y también el aguante frente a la frustración, la intuición, la empatía, la paciencia, la pasión, la perseverancia y la humildad. También me han hablado de humildad. Uh-huh. Entonces, el intentar, yo creo, es importante intentar cambiar la imagen que la ciencia da de sí misma, ¿no? O sea, todo el mundo tiene en la cabeza la idea del científico genio, que tiene el pelo un poco como Einstein, que está medio loco, que puede descubrir una teoría revolucionaria estando solo cerrado en su despacho. No, pues esto es falso, esto no es así, no funciona así en la ciencia, ¿no?
Uh-huh. Hay que saber trabajar en equipo, ¿no?
Claro, el trabajo uh-huh. de equipo, de grupo, el colaborar con otras personas es fundamental hoy día. Uh-huh. Claro, hay además ciertas investigaciones, ciertos campos, especialmente en la física, donde hay, yo qué sé, cientos de autores o autoras para un artículo, ¿no? O sea, que uh-huh. es obviamente muy importante tener una capacidad de relacionarse con los demás. Uh-huh. Luego, otra pregunta que yo hice, que pregunté, digamos, a las entrevistadas y los entrevistados, era, ¿crees que las mujeres y los hombres hacen matemáticas y físicas de forma diferente? La mayoría de las personas me contestaron, no, ¿qué dices? No, hacemos la misma ciencia, la misma matemática, la misma física. Pero algunas personas sí que me dijeron, sí, yo creo que lo hacemos de forma diferente. Y es lo que iba diciendo, ¿no? Que tenemos una manera diversa, diferente de socializar, esto en media en general, ¿no? Y esto se refleja también en la manera de hacer ciencia, como cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? En la manera de estar con otras personas, la manera de trabajar, el ser amable o no, etcétera, ¿sí?
Y bueno, pues visto lo visto y después de analizar todo analizado, ¿Qué medidas habéis aconsejado? ¿Qué medidas creéis que cabría adoptar para hacer frente a todos estos desequilibrios?
Sí, en el trabajo nosotras proponemos varias medidas, bueno, propuestas, ¿no? Concretas para la Universidad del País Vasco en particular. Pero quiero enfocarme en dos cosas que yo creo son las más importantes ahora mismo. Primero, hay que intentar contrarrestar el sesgo inconsciente de género. En los procesos de evaluación y de selección para cualquier cosa, o sea, para becas, para proyectos, para plazas concretas, hay un sesgo inconsciente de género. Se prefieren los hombres a las mujeres, tal cual. Entonces, eso es inconsciente. Las mujeres mismas tienen ese sesgo. Yo misma hice un test hace poco, yo misma socio los hombres a la ciencia y las mujeres a las artes. O sea que, ¿no? Entonces, hay que encontrar medidas para contrarrestar este sesgo. Y hay grupos de investigación que se dedican a esto, o sea, ¿no? Que la UPV forme parte de este debate en torno al sesgo inconsciente y que robe, de alguna manera, las medidas que ya existen para contrarrestar este fenómeno del sesgo inconsciente. Y luego, la segunda cosa es la discriminación positiva. Yo creo que hay que abrir un debate sobre la discriminación positiva y hay muchas maneras, ¿no?, de aplicar la discriminación positiva y yo creo que hay que hablar también de la creación de plazas solo para mujeres. Algunas mujeres que entrevistamos nos dijeron, hasta que no hayan 50% de mujeres en 50% de hombres, la situación no va a cambiar. Hay que llegar allí, hay que llegar a un 50-50. Para llegar allí hay que forzar la situación. Uh-huh. Y la creación de plazas solo para mujeres es una medida muy fuerte, pero yo creo que es indispensable para poder llegar allí un día, porque si seguimos, digamos, si la evolución sigue tal como la situación ahí se ha ido evolucionando en los últimos 15-20 años, pues no vamos a cambiar mucho en los uh-huh. próximos años. Y además en el País Vasco sí que ya estamos muy acostumbradas y acostumbrados a la discriminación positiva. ¿Por qué? Porque hay plazas solo para personas que hablan euskera. Es decir, eso es algo positivo, o sea, la comunidad científica, académica, ya está acostumbrada, ¿no?, a este tema, porque es una discriminación positiva, ¿no? Plazas solamente para personas que hablen euskera. Pues tienen que hacer lo mismo, solo para mujeres. Yo creo que allí el debate puede ser, se puede generar un debate, digamos, a partir de ahí.
Bueno, Natasha, pues nos hemos quedado sin tiempo. Te quería pedir que me propusieras una canción para darle cierre a esta entrevista tan interesante, pero ya no tenemos tiempo para escuchar ninguna canción. O sea que gracias por la entrevista, por el trabajo también que habéis realizado, que es un trabajo, bueno, muy profundo, y la verdad yo creo que bueno, que al ser tan localizado dará sus frutitos también, ¿no?
Sí, yo también lo espero.
Vale, Natasha, pues eskerrik asko eta hurrengora arte ondo izan.